siempre contigo.
Como cada 8 de septiembre, los cubanos en medio de la crisis social y económica se aprestan a celebrar la fiesta de su patrona, la Virgen de la Caridad del Cobre. El preso de conciencia Luis Manuel Otero Alcántara manifiesta felicidad y gratitud por recibir el premio Impacto Príncipe Klaus, aunque el régimen busque hacer visible o invisible su obra. Estados Unidos pide al gobierno de La Habana proteger la libertad de expresión y el activismo en Cuba. Pobladores cubanos piden a las autoridades no descuidar las tareas de primer orden para controlar la epidemia del dengue. Estados Unidos, Corea del Sur y Japón acuerdan fortalecer lazos de seguridad ante posible provocación de Corea del Norte mediante prueba nuclear. Ucrania solicita desplegar cascos azules de la ONU en planta de Zaporilla a tiempo que el Papa Francisco pide detener esta guerra mundial. Congresistas de la Florida piden a la Oficina de Estados Unidos sobre Libertad Religiosa Internacional intervención en Nicaragua.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión informativa vespertina de noticias a través de Radio Martí. Desde el estudio al ingeniero Juan Pendaz en la asistencia digital. Sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga. Producción por Rodríguez, edición Luis Covarrubias. Voz informativa Ricardo Espinosa. Hay 27 grados a esta hora en La Habana, intervalos nubosos. Mucha atención, como cada 8 de septiembre ya los cubanos se preparan para celebrar la fiesta de su patrona, la Virgen de la Caridad del Cobre, en medio de la crisis social y económica. José Luis Ramos habló con el arzobispo de Santiago de Cuba y con el rector del Santuario Ermita de la Caridad en Miami.
No hay patria sin caridad, es el tema escogido para esta ocasión. En el marco de la celebración del Día de la Virgen de la Caridad, está inspirada en la célebre frase del siervo de Dios Félix Varela, «No hay patria sin virtud», dijo el padre José Joaquín Espino, rector de la ermita Santuario Nacional en Miami.
El tema no es simplemente la Virgen de la Caridad en la historia de nuestra patria. Es la realidad de que sin la caridad, sin esa fraternidad de la cual habla Papa Francisco, no hay posibilidad de convivencia, no hay comunión y no hay posibilidad de forjar patria, hogar común, que es lo que es la patria.
El arzobispo de Santiago de Cuba, Dionisio García Ibáñez, destacó en entrevista con Radio Martí la devoción del pueblo cubano a la caridad desde su hallazgo hace más de 400 años en la bahía de Nipe. Según García, los peregrinos diariamente se trasladan hasta el Santuario de la Caridad en el poblado del Cobre, a pesar de que no hay transporte público, y son los particulares los que están haciendo las cosas con las limitaciones de combustible.
Las personas van al santuario y siguen yendo al santuario. Y cuando van a tomar una decisión grande en su vida, van al santuario. Es una gracia que Dios nos ha dado a la Virgen de la Caridad para sostener a nuestro pueblo en la vida y con fe.
Monseñor García Ibáñez pidió a los cubanos mantenerse firmes en la fe, sentirse hermanos, en no dividirse por ningún sentido.
Porque esta misma situación que estamos viviendo nosotros, nos damos cuenta de que todas las quimeras, las utopías planteadas, todo eso se cae en el piso. ¿Por qué? Porque la realidad supera todas esas ilusiones. Pero sí, aquella pretensión del hombre de convertirse en el sustituto de Dios y de crear el paraíso en la tierra, eso ya todo el mundo sabe que eso es agua pasada.
Por su parte, el rector de la Ermita de la Caridad también envió su mensaje al pueblo cubano.
El mensaje principal es que no están solos. La caridad nos une. Que desde acá estamos siempre atentos a lo que está pasando allá. Lo acompañamos en oración, pero también lo acompañamos en lo posible que podamos hacer. Igualmente el pueblo que emigra hacia acá lo recibimos y tratamos de apoyar y ayudar.
La Virgen de la Caridad es en sí misma un símbolo que trasciende las religiones y se le conoce como la madre de todos los cubanos. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
De otra parte, feliz y muy agradecido se ha sentido el artista encarcelado Luis Manuel Otero Alcántara por el premio Impacto Príncipe Claus. Ivette Pacheco ofrece más detalles.
El artista cubano Luis Manuel Otero Alcántara recibió este 6 de septiembre el premio Impacto Príncipe Claus, un reconocimiento que incluye apoyo financiero a individuos y organizaciones que implementan iniciativas culturales extraordinarias. Otero Alcántara no podrá estar presente en la ceremonia de entrega por encontrarse cumpliendo una condena de 5 años de privación de libertad por los delitos de ultraje a los símbolos de la patria, desacato y desórdenes públicos tras ser detenido el 11 de julio de 2021 cuando intentaba participar en las protestas populares que tuvieron lugar en Cuba ese día. El martes, el artista de la plástica se comunicó desde la cárcel de máxima seguridad de Guanajay, en la provincia Artemisa, con su amiga, la curadora de arte Claudia Yenlui, quien así lo dijo a Radio Martí.
Feliz, por supuesto, y muy agradecido a todos los que han apoyado y de alguna manera los recomendaron para este premio. Es su tercera nominación y bueno, finalmente se la otorgaron. Es un gran apoyo, tanto económico como desde el punto de vista profesional para él, para su carrera como artista.
A Otero Alcántara, líder y promotor principal del movimiento San Isidro, no le permiten en estos momentos sacar de prisión sus dibujos, según Yenlui, precisamente porque el régimen intenta invisibilizar su obra.
Entonces, el hecho de que su obra como tal sea reconocida es el mayor amparo también y la mayor herramienta que él tiene para poder seguir exigiendo libertad.
Pero también el martes, Otero Alcántara se comunicó con la curadora de arte Yanelis Núñez, quien desde España comentó a Radio Martí.
Ya había salido la noticia del premio y bueno, estaba animado con eso. Me dice que ahora había que tratarlo de príncipe, pero me lo dijo en broma.
En opinión de Alcántara, la noticia va a molestar al régimen cubano.
Porque al final todo el tiempo ha tratado de desacreditarlo, ¿no? Desacreditarlo como artista, como ciudadano.
Auspiciado por la Fundación Príncipe Claus para la Cultura y el Desarrollo, el premio es un reconocimiento otorgado por un jurado internacional, independiente e interdisciplinario, que se encarga de seleccionar a los 6 ganadores del premio Impacto cada 2 años. Los ganadores reciben su reconocimiento en una ceremonia en el Palacio Real de Ámsterdam, en Holanda, pero también se entregan en sus respectivos países. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
A propósito, desde la Feria Documenta 15 en Alemania, la artista cubana Tania Bruguera dijo que, al igual que ocurrió con el rapero Michael Castillo Lo Sorbo con el premio Latin Grammy, ahora Otero Alcántara recibe entre rejas la noticia de que fue galardonado. Bruguera añadió en Facebook que todo el mal que padecen los artistas en Cuba no es más que el reflejo de un país que vive bajo una dictadura a la que solo le importa mantenerse en el poder. Asimismo, la embajada de los Estados Unidos en Cuba pidió que se proteja la libertad de expresión y el activismo en Cuba. Se expresó así la sede diplomática vía Twitter, tras haber transmitido una noticia sobre el premio Impacto que el Fondo Príncipe Claus otorgó al artista y prisionero de conciencia cubano Luis Manuel Otero Alcántara, por crear obras que son relevantes e inspiran a la comunidad. Todo el mundo tiene derecho a la libertad de expresión, declaró la embajada de Estados Unidos. Y la presa política Aymara Nieto Muñoz cumplirá 5 años, 4 meses de cárcel por el delito de desórdenes en los establecimientos penitenciarios o centros de reeducación después de que el Tribunal Supremo Popular desestimara un recurso de casación interpuesto a su favor. El opositor Ismael Boré Rañí, esposo de Nieto Muñoz, dijo a Radio Martí que el documento de sentencia se lo envió la abogada que lleva el caso vía WhatsApp.
Ayer me entra un mensaje, ¿no?, de la confirmación de los 5 años de Aymara, ¿no? Ya firme los 5 años de Aymara Nieto Muñoz. Me mandan el formulario de la sentencia firme de Aymara, ¿no? Me enviaron por cosa, a la cual, cuando en la vía real en el mismo tribunal, se vio que Aymara no tenía nada que ver en los hechos del motín de Cuerno. Hace como media hora yo me acabo de comunicar con mi esposa, le dije la situación, ella no, en la prisión no le han comunicado nada, según que para trasladarle a ella tiene que bajarle porque es el problema de la operación, pero dicen que a ella no le han comunicado con él. Además, en este momento ya no tiene reacción ninguna, ¿no? Ya está muy preparada para eso. Que está bien, que otra cosa puede ser, que eso se esperaba. Que ella sabía perfectamente que pagando a un abogado, eso iba a ser por mucho. Entonces, se venía preparando psicológicamente respecto a eso, ¿no? Que no esperábamos nada bueno respecto a lo que pudiera hacerle una abogada que solamente responde al interés del régimen, no al interés de la persona.
La presa política Aymara Nieto cumplió en el mes de mayo una sentencia de 4 años de privación de libertad por el supuesto delito de atentado, daño y desacato. En estos momentos, la dama de blanco se encuentra encarcelada en una prisión de mujeres en Las Tunas, a más de 600 kilómetros de La Habana, donde reside su familia. Y un incontrolado vertedero de agua en la esquina habanera de Ánimas e Industria es el tema de críticas en las redes sociales, precisamente cuando las autoridades de Cuba hablan de no descuidar tareas de primer orden para controlar la epidemia de dengue. Radio Martí conversó con Clara Garrido, una vecina del lugar, que se refirió además de los salideros de agua potable, los que contribuyen a la proliferación del mosquito transmisor de la enfermedad.
Antes venían todos los días y recogían la basura. ¿Qué pasa? Que parece que somos muchos en este alrededor, que son 2 tanquecitos nada más. A lo mejor si hubiera más tanques, no daba tiempo a que la gente le echara en el piso. ¿Ves? Porque como hay 2 tanquecitos nada más, la gente cuando ve que los 2 tanques se llenan, tiran en la basura del piso y empieza la pila, ¿ves? Empieza la pilita a llenarse, a hacer el bulto. Y ahora como son 2 tanquecitos, pero antes verdaderamente nosotros teníamos aquí en la esquina esa 6 tanques y la basura nunca estaba en el piso. Pero yo no he hecho tanto la culpa a la basura como los salideros de agua potable. Hay muchos salideros en La Habana que no se arreglan y hay mucha agua botándose en la calle. Hay que arreglar todas esas tuberías a ver si tenemos más agua y menos dengue.
El régimen castrista califica las manifestaciones de provocadoras y desestabilizadoras al tiempo que insta a sus seguidores a responder de forma enérgica a las protestas contra los apagones. Nos habla Luis Guardia.
Comprendemos las molestias e incomodidades que causan los indeseados apagones, pero ello nunca será justificación para quienes intenten generar actos vandálicos, desestabilizadores o promover manifestaciones violentas en el país. Cada una de estas provocaciones tendrán una respuesta enérgica.
El régimen castrista calificaba de provocadoras y desestabilizadoras las manifestaciones en protesta a los prolongados apagones en la isla. De esta forma, el miembro del Poliburó, Roberto Morales Ojeda, en su discurso en Cienfuegos, amenazaba con responder de forma enérgica a las manifestaciones populares, mientras acusaba al embargo económico, comercial y financiero impuesto por Estados Unidos al régimen comunista cubano de ser el causante de la crisis con la generación eléctrica que padecen los cubanos.
El bloqueo existe y continuará existiendo.
Estas protestas difundidas en las redes sociales se produjeron en Nuevitas, Camagüey, el 18 de agosto pasado.
En los videos se ven los policías, no sucedió nada del otro mundo. El 18 de agosto aquí no se rompió ni un latón de basura, no se tiró ni una piedra contra ninguna tienda MLC y todas las manifestaciones pasaron por lugares donde estaban cristales, grandes cantidades de cristales, es decir, cristalería, y no se rompió ni un cristal.
Olainis Tejeda Beltrán, residente de Nuevitas, recuerda lo acontecido ese día, que tuvo un segundo episodio el día 19. En esta ocasión, la policía política agredió a los manifestantes, incluso a menores de edad.
A ver, mami, ¿qué es lo que te hicieron los policías?
Yo y mi amiguita estábamos abrazados de él, de mano, y la policía, para cogerlo preso, nos cayeron a golpe.
Cogieron a golpe. ¿Cuántos policías te cayeron arriba, mami? ¿Cuántos?
Una pila. Y uno gordo ahí que fue el que me metió duro.
Protestas similares se han realizado en varias localidades del país ante el aumento del corte del suministro eléctrico en la isla. Los medios oficialistas de prensa al servicio del Estado Partido intentan asociar en todo momento los reclamos populares con acciones vandálicas. Una manera, según entendidos en el tema, de desvirtuar la naturaleza de los mismos. Luis Guardia, Radio, Televisión Martí.
De las 5:14, la actualización sobre las condiciones del tiempo. Ya llega Lázaro Domínguez. ¿Qué tal, Lázaro?
¿Qué tal, Ricardo? Vamos al estado del tiempo. Mis amigos de Radio y Televisión Martí, las condiciones en torno al centro de bajas presiones de las islas de Cabo Verde parecen favorables para su desarrollo como una nueva depresión tropical, mientras se mueve entre el oeste y el oeste noroeste a 25 kilómetros por hora. Este sistema presenta un 50% de probabilidad de desarrollo en los próximos 2 días y un 60% en los próximos 5 días. Para Cuba, tendremos cielos parcialmente nublados en horas de la tarde con chubascos y tormentas eléctricas aisladas, más frecuentes desde Pinar del Río hasta Villa Clara y Cienfuegos. Las mínimas para mañana jueves estarán entre los 24 y los 27 grados Celsius. Las máximas entre los 32 y los 35. Los vientos variables débiles. Habrá poco oleaje en el litoral norte-oriental. Mar tranquila en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Televisión Martí.
Los enviados nucleares de Estados Unidos, Corea del Sur y Japón acordaron este miércoles fortalecer los lazos de seguridad ante una potencial provocación de Corea del Norte en forma de prueba nuclear. Desde Washington les informa nuestra corresponsal Michelle Sagué.
Una reunión trilateral entre Japón, Estados Unidos y Corea del Sur tuvo lugar en Tokio este miércoles para abordar las formas de combatir una mayor provocación por parte de Corea del Norte. La reunión siguió a conversaciones similares en los últimos 2 meses, incluyendo una entre asesores de seguridad en Hawái la semana pasada, en medio de señales de que Corea del Norte podría estar a punto de realizar su primera prueba nuclear desde el 2017. El enviado japonés Takehiro Funakoshi declaró que Corea del Norte continúa e incluso acelera sus capacidades nucleares y de misiles y que existe una posibilidad inminente de más provocaciones, incluida una prueba nuclear. Por su parte, el enviado estadounidense Sung Kim dijo que Washington estaba preparado para cualquier contingencia.
We are preparing for all contingencies in close
coordination. Él dice que se preparan para todas las contingencias en estrecha coordinación con los aliados de Japón y Corea del Sur y que están preparados para hacer ajustes a corto y largo plazo en la postura militar para responder a la provocación de Corea del Norte. Él dice que están comprometidos tanto a la defensa como a la disuasión para proteger a los aliados en la región. Corea del Norte ha realizado un número inusual de lanzamientos de misiles este año. A mediados de agosto, Pyongyang disparó 2 misiles de crucero desde su costa oeste, después de que Corea del Sur y Estados Unidos reanudaran sus mayores ejercicios de campo en años. Pyongyang ha calificado durante mucho tiempo los ejercicios como un ensayo para la guerra. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, conmemorará el aniversario número 21 de los ataques terroristas del 11 de septiembre el próximo domingo, con declaraciones y colocando una ofrenda floral en el Pentágono en las afueras de Washington, informó la Casa Blanca. Por su parte, la primera dama Jill Biden hablará también el domingo en el sitio del monumento al vuelo 96 en Shanksville, Pensilvania. La vicepresidenta Kamala Harris y su esposo viajarán a la ciudad de Nueva York. Y Estados Unidos apuesta por una campaña anual de refuerzo para vacunarse contra el COVID-19.
Así lo consideró el martes el doctor Anthony Fauci, asesor médico de la Casa Blanca.
It is becoming increasingly clear.
Cada vez es más claro que en adelante con la pandemia de COVID-19, salvo en caso de que emerja una variante dramáticamente distinta, estamos avanzando hacia un ritmo de vacunación similar al de la vacunación anual contra la influenza, con dosis de refuerzo anti-COVID actualizadas para actuar contra la última cepa en circulación para la mayoría de la población.
To the currently circulating strains for most of the population.
Estados Unidos autorizó la semana pasada la nueva versión de las vacunas contra el COVID-19 de los laboratorios Pfizer y Moderna, que apuntan a la variante Omicron y más específicamente a las subvariantes BA4 y BA5, que actualmente circulan en el país. Las dosis ya comenzaron a ser distribuidas con miras a una amplia campaña de refuerzo planeada por el gobierno para contener una eventual nueva ola invernal. La propuesta podría facilitar la aceptación de las dosis de refuerzo en Estados Unidos, donde apenas la mitad de las personas elegibles se la han aplicado. Sin embargo, Fauci precisó que las personas frágiles como adultos mayores o inmunodeprimidos podrían necesitar refuerzos más frecuentes.
Y atención que Ucrania ha pedido desplegar cascos azules en la central nuclear de Zaporilla.
Ucrania está a favor del envío de cascos azules de la ONU a la central nuclear de Zaporilla.
El jefe del operador estatal en Arguatom declaró que desplegar el contingente de mantenimiento de paz y sacar a los militares rusos puede ser uno de los medios para crear la zona de seguridad. Un día antes, el Organismo Internacional de la Energía Atómica había pedido una zona segura para evitar un accidente nuclear en la central.
The hits that this facility has received and that...
Los ataques que esta instalación ha recibido y que personalmente pude ver y evaluar junto a mis expertos es simplemente inaceptable. Estamos jugando con fuego y algo muy catastrófico podría ocurrir.
La planta nuclear más grande de Europa fue ocupada por las tropas rusas a principios de marzo. Rusia y Ucrania se acusan mutuamente de bombardear las instalaciones.
Y atención que el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, ha dicho esta tarde que las tropas de Kiev han recuperado de las fuerzas rusas varios asentamientos en la región de Kharkiv, en el noreste del país. En un discurso de video vespertino, también agradeció a las tropas de artillería ucranianas por lo que dijo fueron ataques exitosos contra la fuerza de Moscú en el sur del país. Asimismo, el Papa Francisco ha vuelto a recordar el conflicto en Ucrania. Lamentó que se está viviendo una guerra mundial y pidió a todos que la detengan. Al final de la audiencia general de los miércoles celebrada en la Plaza de San Pedro.
Y no olvido la martirizada Ucrania.
Sono delle bandiere lì.
Veo banderas allí de Ucrania.
Di fronte a tutti gli scenari.
Ante todos los escenarios de guerra de nuestro tiempo, pido a cada uno que sea constructor de paz y que rece para que se difunda en el mundo, para que se difundan en el mundo pensamientos y proyectos de concordia y de reconciliación. Detengámonos en esta guerra mundial, por favor. A la Virgen María le encomendamos las víctimas de toda guerra. De modo especial a la querida población ucraniana. De corazón los bendigo.
Y a las 5:22, un vistazo a noticias de América Latina, porque la intención de Estados Unidos de frenar las importaciones procedentes de Nicaragua, el gobierno de Daniel Ortega ha anunciado que a finales del mes de septiembre empezaría a negociar un tratado comercial con China, informa Donaldo Hernández.
A finales de septiembre, Nicaragua y China empezarán a negociar un tratado de libre comercio. El Ministerio de Fomento, Industria y Comercio formuló el anuncio luego de conocer que Estados Unidos analiza la posibilidad de frenar las exportaciones nicaragüenses hacia su país, como una medida de presión al gobierno de Daniel Ortega.
Hemos establecido relaciones ahora con el país que ha tenido la economía de mayor crecimiento en la historia de la humanidad.
El presidente Daniel Ortega culpó a la oposición de ser la responsable de las presiones de Estados Unidos contra su administración. De hecho, la oposición dice que respalda las medidas de Estados Unidos, pero con una intención humanitaria.
Por supuesto que respaldamos la decisión de los Estados Unidos de frenar las exportaciones de Nicaragua para lograr la liberación de los prisioneros políticos y una salida a la crisis en Nicaragua.
Economistas consultados por La Voz de América dicen que la intención de Managua de reemplazar a Estados Unidos por China en materia de comercio no es viable, debido a la distancia geográfica que separa a ambos países.
La cercanía que tiene Estados Unidos con Nicaragua, eso hace que sea un precio competitivo. Desde Nicaragua hasta China, por supuesto, es un ridículo a nivel de costos.
Actualmente, el Ministerio de Economía calcula que más del 50% de las exportaciones nicaragüenses van hacia Estados Unidos. Donaldo Hernández, Voz de América.
El gobierno de Daniel Ortega en Nicaragua refuerza así sus lazos también con medios de comunicación rusos. Esta semana, Managua firmó un memorándum de cooperación con la agencia de noticias Sputnik. Según el portal oficial del gobierno de Nicaragua, el 19 Digital, Daniel Edmundo Ortega Murillo, hijo del presidente Ortega, firmó el documento en el que afirman que buscan intercambiar contenido para acercar a los pueblos de los dos países y para el entendimiento mutuo. Las noticias de los medios rusos estarían en al menos una veintena de medios oficiales nicaragüenses. La firma del convenio se da en momentos donde organizaciones de periodistas y la comunidad internacional han denunciado un retroceso de Nicaragua en la libertad de prensa. Carlos Hornet, presidente de la Comisión de la Libertad de Prensa e Información de la Sociedad Interamericana de Prensa, dijo a La Voz de América que el acuerdo entre el conglomerado de medios del régimen nicaragüense y la agencia Sputnik no sorprende y aseguró que Moscú avanza en sus vínculos con los autócratas de la región. Y pasamos a Venezuela porque en 2021 la Fiscalía de la Corte Penal Internacional anunció que inició una investigación contra el Estado venezolano por delitos de lesa humanidad. Aquí revisamos cuál es el estatus actual de dicho proceso. Desde Caracas hacemos contacto con Carolina Alcalde.
En abril de este año, la Fiscalía de la Corte Penal Internacional notificó que solicitará la autorización de la Sala de Cuestiones Preliminares del Tribunal para reanudar la investigación por presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela, en virtud del artículo 18 del Estatuto de Roma. Pero el Estado venezolano pidió un aplazamiento de la investigación, objetando que se encontraba investigando a quienes han estado supuestamente implicados en hechos punibles contra los derechos humanos. Consultada por La Voz de América, Sara Fernández, especialista en Derecho Internacional y coordinadora de incidencia de la organización CEPAS, explica que actualmente se espera que el fiscal introduzca la solicitud formal para la continuación de la investigación.
Explicando cuál es la evidencia que tiene hasta el momento, cuáles son los posibles crímenes que quiere investigar. Entonces ahorita estamos en el momento en el que el fiscal le dijo a la sala que no se va a inhibir, pero no ha introducido todavía la solicitud formal para continuar con la investigación.
Fernández subraya que ni el Estatuto de Roma ni el Reglamento de Procedimientos y Pruebas establecen un tiempo para que el fiscal introduzca el documento.
Pero sí hemos escuchado por parte tanto del fiscal como de la fiscal adjunta que quieren hacerlo lo antes posible. Entonces estamos esperando que se haga este año, o máximo a la entrada del año que viene, porque lo que ellos notificaron es que quieren hacerlo lo antes posible.
El gobierno venezolano inició una serie de reformas en el sistema de justicia que, según diversos sectores, no alteran el hecho de que en Venezuela no hay tribunales ni imparciales ni independientes. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y a las 5:26, quieto. Quieto en primera llegan los deportes con Edemio Navas González.
Muchas gracias, y con ustedes nuestra sección deportiva en este noticiero de la tarde de hoy miércoles. Precisamente hoy miércoles por la tarde ya la bielorrusa Sabalenka logró una importantísima victoria, derrotó en dos sets a Carolina Pliskova y bueno, ya avanzó a las semifinales. Después del partido, tras esta victoria, la Sabalenka dijo de que la semi va a ser muy dura. Voy a tener que estar muy concentrada en mí para lograr avanzar a la gran final. En cuanto a la rama femenina, bueno, hoy miércoles ya por la madrugada, de martes por la noche para la madrugada, terminó en Nueva York el partido del US Open rama masculina, cuando Carlos Alcaraz se clasificó para los cuartos de final de este evento tras derrotar en tremendo partido al croata Marin Cilic. En las grandes ligas de béisbol, anoche el cubano Randy Arozarena conectó dos dobles, llegó a 34, disparó su jonrón número 19, impulsó 3, ya tiene 74, anotó 3 y bueno, cooperó a que su equipo de Tampa le ganara 8-4 a los Medias Rojas de Boston. En este partido, el hombre proa por Tampa, el villaclareño Yandy Díaz, se fue de 4-1 con una anotada y batea para un promedio ofensivo de 289. Sionel, el zurdo ahí de Boca Camarillo en Matanzas, Sionel Pérez, volvió a lanzar de nuevo muy bien con el equipo de los Orioles, que logró victoria 9-6 ante el Toronto. Anoche Sionel, una entrada y un tercio, un hit, ponchó uno y mejoró su efectividad a 1.49. Por el Toronto, el equipo canadiense, el espirituano Lourdes Gurriel Jr., con al menos un sencillo, batea para 292. Almora Jr. se fue 3-0 y el habanero José Barrero García de 4-0. El equipo del Cincy perdió ante los Cachorros 9-3. Texas le ganó 4-3 al Houston, pese a que José Adolis el Avileño se fue de 4-0. Por los Astros, primer lugar en la división del oeste de la Liga Americana, Jordan Álvarez el Tunero de 5-1. Y Yuli Gurriel, de 4-0, bajó a 237. Por su parte, el cubano-americano Nick Martínez lanzó muy bien de relevo, una entrada o ponchó a 2, y se adjudicó su victoria número 4 en el éxito en el noveno inning de San Diego, 6-5 ante el equipo de Arizona, mientras que los Medias Blancas de Chicago perdió por lechada ante el Seattle, 3-0. Pito Abreu, de 3-1, batea para 309, se mantiene entre los primeros bateadores en toda la MLB. Hoy miércoles, dos cubanos en el montículo en las Grandes Ligas. Johan Oviedo a las 6:35 de la tarde hoy por el Pittsburgh ante los Mets de Nueva York. Y el cubano-americano Alec Manoah a las 7 de la noche hora de Cuba, lanzando por el Toronto ante los Orioles de Baltimore. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo. Radio Martí Noticias.
Son las 5:30. Bienvenidos a esta segunda media hora de nuestra emisión vespertina de noticias de Radio Martí. Desde el estudio continuamos acompañándoles el ingeniero Juan Pendaz en asistencia digital. Sala de redacción Ibet Pacheco, Yolanda Huerga. Producción Paul Rodríguez. Edición Luis Covarrubias. Voz informativa Ricardo Espinosa. El cineasta Eduardo de Llano rechazó su inclusión en la compilación de Represores Cubanos, un programa de la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba. Amplía Yolanda Huerga.
El programa Represores Cubanos de la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba incluyó en su compilación al cineasta Eduardo del Llano.
Este escritor, guionista y director de cine ha incitado a la violencia contra los cubanos que en agosto de 2022 protestaron en las calles de Nuevita y otros puntos de la isla contra el gobierno.
Indicó el periodista Rolando Cartaya, responsable de Represores Cubanos.
Este creador ha dado un giro de 180 grados desde sus posiciones críticas como co-guionista de la censurada película Alicia en el Pueblo de Maravilla y sus cortometrajes centrados en el personaje de Nicanor O'Donnell, en los que ridiculizaba a la seguridad del Estado. Y ahora se ha convertido en un peligroso alabardero del régimen. Del Llano ha opinado que demasiado pocos golpes ha dado la policía cubana.
En un audio divulgado por el influencer Luis Denner, Del Llano asegura que la policía debió reprimir más violentamente a los manifestantes de Nuevitas.
Eso fue un audio privado que le envía a un conocido, no un amigo evidentemente, pero un conocido, en respuesta a algo que él había escrito que me había molestado, y donde me refiero específicamente a las personas que tiraron piedras en las manifestaciones en Nuevitas. De hecho, lo digo en el audio, porque la policía echando para atrás y en algún momento tirando piedras, o sea, lo digo ahí. No se refiere a la gente que se manifestó pacíficamente.
Respondió Eduardo del Llano.
Ahí me refería a los que fueron violentos, porque la gente que son violentos y tira piedras y agrede a los policías, la policía los reprime en todas partes del mundo, empezando por Estados Unidos. O sea, no dije nada que no suceda en otras partes del mundo. Ahora, pensar que con eso yo me refiero, que hay que reprimir a todo el pueblo cubano y sobre todo a todo el pueblo cubano que se manifiesta pacíficamente, eso es una manipulación terrible y es sacar las cosas de contexto.
La incitación al odio o la violencia desde el punto de vista jurídico puede ser por razones ideológicas o por motivos racistas, religiosos, entre otros. Los que incurren en este delito adquieren una responsabilidad penal que no caduca. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
El activista Pedro Quiala fue citado a la unidad policial de Cuba y Chacón el lunes en La Habana Vieja. Quiala dijo a Radio Martí que no se presentó a la cita policial, que en su opinión se debe a denuncias que ha publicado en las redes sociales.
Me trae la citación que me presente en la unidad de Cuba y Chacón de punto 30, en donde no me dirijo a ninguna unidad porque ya me encuentro un poco débil y con mucho decaimiento, mucho dolor en el cuerpo, porque aparte del dengue yo padezco de una enfermedad crónica llamada fibrosis quística y no asistí a la citación y no me han molestado hasta hoy. Yo me encuentro hospitalizado prácticamente en mi casa. Yo pienso por la directa en las redes sociales, la denuncia que se hacen constantemente, que ellos no quieren que uno haga denuncia, que uno no publique, que uno no comparta. Yo primeramente, yo lo que denuncio es el sistema de salud pública en Cuba, ya que soy víctima de maltrato, de la falta de atención médica, de medicamentos y esas cosas. Y también denuncio la vida cotidiana diaria del cubano, la misma pandemia del dengue que está
explotando a Cuba, ya que la calle está llena de huecos, las fosas, los alcantarillados no sirven, los basureros repletos de basura, los derrumbes llenos de escombros. Estas son las denuncias que yo hago a través de las redes sociales, la cual no es del agrado de la dictadura, es de las colas que son inmensas constantemente, ya que la dictadura no le provee al pueblo alimentos, no le provee cosas de primera necesidad que necesita el ser humano para vivir. Entonces, esas son la serie de denuncias, la cual no está de acuerdo la dictadura.
El pueblo cubano se apresta a celebrar una vez más este 8 de septiembre su fiesta de fe, la fiesta de la Virgen de la Caridad del Cobre. Ya ha habido en Cuba procesiones por los barrios, especialmente de La Habana Vieja, cargando la imagen de la Virgen, la novena dedicada a la madre patrona de Cuba. Pero obviamente en medio de tantas vicisitudes, de tantas necesidades y tanta crisis, siempre el exilio se acuerda de abrazar a 90 millas a sus hermanos. Y por eso, en la mítica Ermita de la Caridad del Cobre también se llevan a cabo eventos, celebraciones artísticas, vigilias y pronunciamientos de fe. Allí está uno de nuestros compañeros y colegas, Alejandro Marcano, para contarnos qué es lo que está sucediendo. Alejandro, un abrazo, bienvenido.
Igualmente, Ricardo, saludos a ti y a toda la audiencia de Radio Martí. En estos momentos estaba haciendo una transmisión que la pueden ver en el Facebook de Martí Noticias. Allí pueden ver imágenes, testimonios y escuchar un poco a la hermana Consuelo sobre lo que son las actividades. Un día bastante cargado porque son las previas de lo que es el Día de Cachita, así la llaman cariñosamente todos los cubanos. Y hoy es el Día de la Virgen de Regla, la Virgen que se venera vistiendo de azul o trayéndole ofrendándola con flores de color azul. A diferencia de la Cachita o la Virgen de la Caridad del Cobre o la Virgen de la Caridad con girasoles de color amarillo. Ha habido un movimiento, va a haber una gala esta noche que la vamos a cubrir. Nuestros compañeros de Digital estarán allí y van a tener los detalles. También quiero decirles que Radio Martí mañana a las 8 de la noche, a partir de las 7:55, vamos a transmitir la misa en honor a la Virgen de la Caridad. Mucha gente entrando, rindiéndole tributos, pues dejando sus flores, se acercan al malecón, hay mucha pasión. Lo que me ha sorprendido, Ricardo, es la gran cantidad de cubanos recién llegados. Prácticamente de las 7, 8 personas que he entrevistado en la última hora, todos tienen un mes y medio, muy poco tiempo, y todos huyendo de la situación tan difícil de que se vive dentro de la isla actualmente.
Tuvimos, Alejandro, una lluvia pertinaz hace un par de horas, pero ya ha amainado. ¿Cómo está la temperatura? ¿Cómo está el ambiente previo para que mucha gente que lo haya pensado dos veces quizás se decida y pueda también hacerse presente los que nos están escuchando a través de redes sociales?
Bueno, tú sabes que a mí me costó mucho llegar porque saliendo de la estación había, como tú dices, no una pertinaz, sino en venezolano, en buen criollo venezolano, es decir, un aguacero, es decir, lluvia. Pensé que no iba a llegar. Pero no, aquí hay un sol todavía brillando de este lado de la ciudad, en el sur de la Florida, y la gente sin paraguas está disfrutando de su malecón, rezando, comiendo y preparándose para esta gala que va a ser a partir de las 8 de la noche. No sé si tienes otra pregunta o alguna inquietud.
No, estaremos atentos de las redes sociales, por supuesto, todo lo que tenga que ver con Radio Televisión Martí, y por supuesto ya preparados en un lugar especialmente en el corazón para lo que sea mañana el evento central a las 8 de la noche con la celebración de la Eucaristía en honor a Cachita.
Así es, gracias.
Un abrazo. Y desde La Habana, Ángel Marcel Rodríguez Pita, portavoz del emprendimiento de Cuba Humanista, ha revelado diferentes razones también por qué, en su opinión, los emprendedores en Cuba no han podido lograr sus objetivos.
Muchas veces se tilda de que el culpable de la situación actual de la economía cubana es el último presidente de Estados Unidos. Ahora culpan a Donald Trump y a cualquier otro. Yo creo que la situación estaba también, es decir, el impacto negativo que tuvo la COVID, pero no fue el impacto propiamente de la COVID, sino las malas decisiones por parte del gobierno cubano, que no tomó en cuenta la 427, una resolución del Ministerio de Finanzas y Precios que otorgaba ciertos beneficios fiscales a los emprendedores en situaciones de pandemia, y sin embargo esa resolución jamás se puso en práctica. Otro elemento es el marco legal, el sistema tributario, que realmente daña muchísimo a los emprendedores. Es decir, hay una situación que no favorece las inversiones dentro dentro del escenario cubano. Y no está dada propiamente por Estados Unidos, es decir, no está dada desde Estados Unidos. Si bien la caída del turismo durante la era de Trump hizo daño a la economía cubana, el principal responsable de esto fue el gobierno cubano cuando decidió subir las tarifas de las agencias de viajes y estas, bueno, indudablemente salieron del mercado europeo. Y hoy tenemos eso ahora mismo, como dijera mucho, es decir, para muestra un botón. Hoy vemos que no hay casi turistas europeos en la isla, porque sencillamente, bueno, el turista europeo vio cómo se elevó el precio de los viajes a Cuba, vio cómo se elevaron los precios de las mercancías, los productos, el acceso a los servicios turísticos, y sencillamente optó por otros mercados. Y esta es una realidad que hoy estamos viviendo. Es decir, y la decisión no fue por parte del gobierno norteamericano, sino que fue una mala decisión dentro de la administración cubana, que hoy es la que repercute en la economía nacional. Y el gobierno cubano le interesa más que vayan los turistas hacia los cayos y no hacia las urbes, donde se encuentran los emprendedores y donde la riqueza podría generar un efecto derrame sobre distintos sectores por encadenamientos productivos. Y eso es lo que el gobierno cubano no le interesa promover. El gobierno cubano está centrado en la empresa estatal socialista que no libera al individuo, sino que lo somete aún más a la miseria, porque sencillamente sus niveles de ingresos personales se verán prácticamente destruidos frente al actual proceso inflacionario que ha generado la tarea de ordenamiento y su calamidad para muchos.
Y una nueva alianza opositora de Frente fue fundada este miércoles por un grupo de organizaciones y actores civiles y políticos cubanos. El activista político Manuel Cuesta Morúa explica de qué se trata.
Es un esfuerzo de alinear en un mismo espacio a organizaciones y personas que tienen una visión compartida, una misma estrategia, un mismo método, comparten más o menos un lenguaje similar y al mismo tiempo tienen una hoja de ruta que van a echar adelante. Básicamente, el propósito tiene la ambición de empezar o continuar en los casos en que ya se haya venido caminando en esa dirección hacia la refundación de la República de Cuba, de modo que tiene una hoja de ruta específica, concreta, pero al mismo tiempo ambiciosa, que va desde la amnistía hasta la convocatoria de una constituyente ciudadana para que nos demos una nueva constitución en Cuba. Por ahí va de Frente y seguimos invitando a otras organizaciones. Cada una mantiene, y esto es importante, su propia identidad, su propio desafío y al mismo tiempo su propia línea.
La Constitución de Frente se cimienta sobre la prevalencia del respeto a la dignidad plena de la persona, condena todas las formas de violencia, en especial la violencia del Estado, y promueve la conversación plural, la reconciliación nacional y el compromiso con acciones pacíficas de activismo social y político. Asimismo, busca un sistema que reconozca todas las formas de pluralismo, incluido el pluralismo político, y que restablezca el bienestar económico, social y familiar en Cuba. María Gómez del Campo Gursa, por su parte, presidenta de la Organización Demócrata Cristiana de América, ODCA, se ha pronunciado sobre lo que piensa de la situación en Cuba.
Como presidenta de la Organización Demócrata Cristiana de América, manifiesto mi preocupación por la crisis profunda que se vive en Cuba como consecuencia de la dictadura cubana. En los últimos días se han vivido apagones, protestas y represión en la isla. De acuerdo con el Observatorio Cubano de Conflictos, durante el mes de agosto Cuba ha tenido el mayor número de manifestaciones desde julio de 2021. Ya se sumaron 361 protestas. Recordemos que el movimiento de protesta del 11 de julio de 2021 fue un parteaguas en la historia de la isla. Miles de cubanas y cubanos salieron a las calles para manifestar su descontento por la escasez de productos de primera necesidad y también medicinas, fallas en los servicios de salud y por la crisis económica que se vive. Y a pesar de ser manifestaciones pacíficas, más de 295 personas que participaron han sido sentenciadas a prisión. ¿Qué quiere decir? Que están en la cárcel. El régimen tiene al menos 8 millones de personas cubanas en pobreza y violan sistemáticamente los derechos humanos de los más de 11 millones de cubanos que viven en la isla desde hace más de 6 décadas.
Son las 5:43, avanzamos en más noticias. Tres congresistas de la Florida le han pedido a la Oficina de Estados Unidos sobre Libertad Religiosa Internacional que intervenga en Nicaragua. Desde Washington, D.C., regresamos con nuestra corresponsal Michelle Sagué.
Los congresistas republicanos por la Florida, María Elvira Salazar, Mario Díaz-Balart y Carlos Jiménez, enviaron una carta a la Oficina de Estados Unidos para la Libertad Religiosa Internacional, expresando su preocupación por la represión de la libertad religiosa por parte del régimen de Daniel Ortega en Nicaragua. Los representantes, en su carta al embajador Rashad Hussein de la Oficina de Libertad Religiosa Internacional, expresaron su profunda preocupación por la alarmante escalada de la supresión de la libertad religiosa en Nicaragua y solicitaron información sobre lo que la oficina está haciendo para contrarrestar la persecución religiosa en ese país. Los congresistas mencionan varios incidentes relacionados con autoridades y organizaciones religiosas en Nicaragua, como la expulsión del nuncio apostólico en marzo, la ilegalización de las misioneras de la caridad en julio y varias detenciones de sacerdotes en todo el país en las últimas semanas. Señalaron que las organizaciones religiosas como la Iglesia Católica habían sido uno de los últimos lugares donde los nicaragüenses podían practicar su fe y disfrutar de una pequeña medida de expresión religiosa, añadiendo que, sin embargo, la dictadura autoritaria de Ortega ha revelado que no tolerará ni siquiera ese derecho tan fundamental. Desde Washington para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Pasamos a Chile, donde Gabriel Boric ha girado a la centroizquierda en cambio ministerial tras el fracaso de la solicitud al pueblo que votara por una nueva constitución el pasado domingo.
Cambios forzosos en el gobierno de Chile. El presidente Gabriel Boric hizo renovaciones en ministerios clave de su administración dos días después del abrumador rechazo a una nueva constitución que significó un duro golpe para el oficialismo.
Creo que no tengo por qué esconderlo, uno de los momentos más difíciles políticamente que me ha tocado enfrentar. Y lo sacaremos adelante, en conjunto, por los chilenos y chilenas y por Chile.
Boric reemplazó a su jefa de gabinete, Izquia Siches, por Carolina Toá, figura de los gobiernos de centro-izquierda que asumieron tras el fin de la dictadura de Augusto Pinochet. El mandatario también cambió de ministerio a Giorgio Jackson, uno de sus más estrechos colaboradores, quien estaba a cargo de las relaciones con el Congreso, y ahora dirigirá el Ministerio de Desarrollo Social, que estaba vacante. También hubo reformas en las carteras de Salud, Energía, Ciencia e Innovación, además de la Secretaría General de la Presidencia. El cambio de gabinete se concretó dos días después de que se impusiera el rechazo en un plebiscito sobre una nueva constitución, que se redactó tras la violenta revuelta social de octubre de 2019. Boric asumió la tarea de convocar un nuevo proceso constituyente.
Los procesos de transformación social son siempre de largo aliento. La historia, la misma historia de Chile, el lugar donde estamos hoy día, nos ha enseñado que los grandes cambios, los que perduran, son aquellos que no se hacen de la noche a la mañana. Y que para concretarse y mantenerse en el tiempo requieren ser abrazados por las grandes mayorías.
Previo a la ceremonia en el Palacio de la Moneda, cientos de estudiantes secundarios protestaron en el centro de Santiago para exigir más recursos en educación, aunque las consignas apuntaron más al fracasado proceso constituyente.
El Salvador mantiene alerta estratificada debido a los daños que ha ocasionado las torrenciales lluvias que, según expertos ambientalistas, son consecuencia del cambio climático. Desde San Salvador amplía Nery Mabel Reyes.
El Salvador decretó alerta roja en 9 municipios, incluyendo la capital, y alerta naranja en todo el territorio debido al peligro que representan las torrenciales lluvias que han ocasionado la muerte de 13 personas y el colapso de cerca de 200 viviendas, incluida una zona residencial en la capital que ha sido declarada como inhabitable porque fue parcialmente construida sobre una bóveda. Los especialistas en temas ambientales dicen que el modelo de la estación lluviosa, que según los pronósticos finalizará en noviembre, es una consecuencia del cambio climático. Carlos Artiga, miembro del equipo impulsor del acuerdo de Escazú, dice que el país no solo debe atender la emergencia, sino ejecutar acciones para prepararse ante el impacto de futuros eventos extremos.
Que debe trabajarse de la prevención y la precaución, y eso no lo estamos viendo. Ahora estamos viendo una serie de medidas que responden meramente a la emergencia.
Las autoridades ordenaron la intervención con maquinaria pesada destinada para hacer obra de reparación de las cárcavas que se formaron en una zona residencial, un gesto que las familias afectadas agradecen, al tiempo que esperan se agilicen los trabajos, como dice Douglas Monterrosa, propietario de una de las viviendas colapsadas.
Ver la magnitud de este problema, o sea, no sabemos la verdad lo que va a pasar, nuestras casas están a punto de desplomarse, otra lluvia y esto es un tapón. Ahorita tenemos contabilizadas 5 cárcavas.
El Sistema Nacional de Protección Civil habilitó albergues para que sean centros de apoyo temporal para trasladar a las familias que habitan en zonas suburbanas expuestas a deslizamientos o inundaciones, ya que según los pronósticos durante este mes de septiembre continuarán las lluvias torrenciales. Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
Y 12 miembros de una familia han fallecido en un incendio ocurrido en Guatemala. Los detalles los entrega Jorge Orellana.
Un incendio en el municipio guatemalteco de Magdalena, Milpas Altas, mató a 12 miembros de una familia a la madrugada del martes. Según los bomberos en la región, los primeros en responder encontraron cuerpos de 5 menores en la escena, con edades que van desde los 4 meses a los 14 años. El vocero de los bomberos municipales departamentales, Cecilio Chacac, en declaraciones divulgadas en su página de web y rescatadas por la agencia Reuters, dijo que las víctimas ya estaban muertas cuando los bomberos llegaron a la casa.
Un incendio había consumido parte de una vivienda. Al realizar la evaluación de varias personas que se encontraban en su interior, se pudo confirmar que lamentablemente ya no contaban con signos vitales debido a que inhalaron monóxido de carbono. Al producirse este incendio en la parte de enfrente de la vivienda donde ellos prácticamente estaban viviendo. Pese al esfuerzo de personal de bomberos municipales departamentales, fue imposible poder nuevamente rehabilitar los signos vitales de los pacientes, por lo que se dio aviso tanto a la Policía Nacional Civil y al Ministerio Público, quienes quedaron a cargo del procedimiento correspondiente.
Las autoridades tratan de determinar las verdaderas causas de este siniestro. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, arengó este miércoles a sus seguidores asegurando que la izquierda no volverá al poder y que las encuestas electorales mienten en una jornada marcada por los festejos del bicentenario de su independencia.
Con desfiles militares y manifestaciones, la celebración se convirtió en una demostración de fuerza del presidente Jair Bolsonaro cuando falta apenas un mes para las elecciones en las que aspira a ser reelecto. Las celebraciones comenzaron temprano en la mañana en Brasilia, donde Bolsonaro abrió un desfile militar rodeado de invitados y simpatizantes, y aprovechó para tildar de mentirosas las encuestas que lo sitúan detrás del expresidente de izquierda Luis Inácio Lula da Silva.
Aquí no hay a mentirosa Datafolha.
Aquí no está Datafolha mentirosa. Aquí está nuestro Datapueblo. Aquí está la verdad. Aquí está la voluntad de un pueblo honesto, libre y trabajador.
La jornada incluía manifestaciones a favor de Bolsonaro en varias ciudades del país y otro desfile militar en Río de Janeiro y su playa de Copacabana, uno de los puntos turísticos más emblemáticos de Brasil y donde suelen tener lugar las manifestaciones bolsonaristas. La oposición acusó a Bolsonaro de usurpar la fiesta nacional con fines electoralistas.
Y en otro vistazo al mundo, Estados Unidos ha acusado este miércoles a Rusia de llevar a cabo denominadas campañas de filtración y de proporcionar listas de ucranianos que se verán obligados a trasladarse a áreas bajo control ruso. Retornamos a Washington con Michelle Sagué.
Estados Unidos acusó el miércoles a Rusia de supervisar las llamadas operaciones de filtración en Ucrania y proporcionar listas de ucranianos a los que se obligaría a trasladarse a zonas bajo control ruso y exigió que Rusia detuviera la práctica. El mes pasado, un informe de la Universidad de Yale, respaldado por el Departamento de Estado, dijo que Rusia y sus fuerzas en Ucrania están operando 21 lugares utilizados para detener, interrogar y procesar a prisioneros de guerra civiles. El vocero del Departamento de Estado, Vedant Patel, dijo que la filtración es una palabra deshumanizante que describe una campaña que el Kremlin ha lanzado para encarcelar o desaparecer a los ciudadanos ucranianos que Moscú decide son una amenaza para su control sobre Ucrania. Él dice que Estados Unidos tiene información de que funcionarios de la administración presidencial de Rusia están supervisando y coordinando operaciones de filtración, que también saben que los funcionarios de la administración presidencial rusa están proporcionando listas de ucranianos que serán objeto de filtración y reciben informes sobre el alcance y el progreso de las operaciones. Dice que Estados Unidos opina que el Kremlin considera que las operaciones de filtración son cruciales para sus esfuerzos por anexar áreas de Ucrania bajo su control. Moscú ha negado haber atacado intencionalmente a civiles desde que invadiera Ucrania el 24 de febrero en lo que llama una operación militar especial y dice que está ofreciendo ayuda humanitaria a quienes quieran irse. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Y en España se ha desatado una nueva tormenta política por la propuesta del sector comunista del gobierno de topar los precios de los alimentos. Amplía desde Madrid Michel Suárez.
La propuesta de la vicepresidenta segunda del gobierno español, Yolanda Díaz, pretende limitar los precios de alimentos básicos como el pan, la leche, la fruta o los huevos, supuestamente para hacer frente a la inflación.
El incremento de los precios es brutal. En este sentido, estoy trabajando para que exista un acuerdo con las distribuidoras y los consumidores en nuestro país, un acuerdo que consista en determinar una cesta de productos básicos, en torno a 20 o 30 productos, en los que, como hemos hecho con el gas y otras materias, topemos los precios.
Sin embargo, el sector socialista del gobierno, que es el mayoritario, se opone a la medida, como explicó el ministro de Agricultura, Luis Planas.
Yo creo que desde un punto de vista legal no es posible, claramente, con la Constitución y sobre todo con las normas de la Unión Europea, los tratados y reglamentos en la mano, tampoco es deseable.
Desde la oposición, Inés Arrimadas, líder del partido centrista Ciudadanos, atribuyó el plan de Díaz a sus ideas comunistas.
La señora Yolanda Díaz viene del Partido Comunista de España. Es una convencida, es una militante del Partido Comunista. Ojalá sea tan fácil desde el Gobierno de España decir que la leche no puede costar más de lo que nos gustaría. Ojalá fuera tan fácil, pero por desgracia la economía es un poco más compleja.
El periódico local OK Diario aseguró que la inspiración más clara de la vicepresidenta Yolanda Díaz es la medida que Miguel Díaz-Canel impuso en Cuba en 2021 y señaló que el argumentario de la vicepresidenta y el del Comité Central Comunista de La Habana es prácticamente idéntico. En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
Luces, cámara, acción. Es tiempo de subir el telón para saber qué pasa en el mundo del espectáculo, en el entretenimiento, con Alejandro Scaluna.
En el Festival de Cine de Venecia, el director italiano Emanuele Crialese reveló que nació biológicamente mujer. En el encuentro cinematográfico, Crialese presentó su película autobiográfica L'Immensità, protagonizada por Penélope Cruz. La Inmensidad se centra en una familia italiana en Roma en los años 70, en la que la hija mayor se identifica como hombre. Penélope Cruz hace el papel de la madre de la hija. Gustavo Dudamel recibió la distinción de oficial de la Orden de las Artes y las Letras de Francia. El director recibió el reconocimiento de parte del presidente Emmanuel Macron luego de la presentación de Tosca en la Ópera de la Bastilla el fin de semana. Próximamente, Dudamel regresará a Los Ángeles para varias presentaciones con la Filarmónica durante el resto del año y en marzo de 2023 volverá a Francia para dirigir Nixon en China. Wilmer Valderrama recibirá el premio Trailblazer Impact por su carrera como actor, productor, filántropo y defensor de la comunidad latina en Estados Unidos. Valderrama hace el papel del estudiante de intercambio Fez en la serie nominada al Emmy That 70s Show y actualmente protagoniza el programa NCIS transmitido por la cadena CBS. En 2017, Imagine Dragons llega al puesto 4 del Hot 100 con... El tema viene incluido en el tercer álbum de estudio Evolve de la agrupación estadounidense. Thunder fue nominado a un premio Grammy por mejor interpretación de dúo o grupo. Freddie Mercury hubiese cumplido años esta semana. El líder vocalista de Queen nació en septiembre de 1946 en Stonetown, Tanzania, y falleció en Londres el 24 de noviembre de 1991. Alejandro Escalona, Voz de América.
Terminamos, gracias por acompañarnos en esta emisión vespertina de Noticias de Radio Martí en esta víspera del Día de Cachita. Desde el estudio, el ingeniero Juan Pendaz estuvo en la asistencia digital, sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga, producción Paul Rodríguez, edición Luis Covarrubias, voz informativa Ricardo Espinosa. Continúen con nuestra programación. Recuerden, para estar 24 horas al día con las noticias de Cuba y el mundo. Hasta la próxima.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, los 9.565 y en los 11.930 kHz. Continúan en sintonía con Radio Martí.